Emiliano García Page como figura que pueda perturbar la imagen de un congreso a la búlgara, sin ninguna disidencia. Veremos si dispone de algún margen.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
...48 horas, un poquito menos, que resta para que el balón cobre vida en el campo del Olímpico de Montjuïc, en el partido entre el FC Barcelona y la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mañana, además, será cuando viaje la expedición del conjunto amarillo, cuando hable Diego Martínez, cuando realice la Unión Deportiva la última sesión preparatoria antes de viajar a la ciudad condal. Va a permanecer, además, en Barcelona hasta el próximo miércoles, porque el martes tendrá compromiso de Copa ante el Europa. El director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera, habla del partido más próximo que tiene el conjunto Gran Canario ante el Barça el próximo sábado.
Partido complejo, están muy fuertes en su campo, un equipo muy dinámico, joven, con energía, un modelo de juego claro. Va a ser complicado, pero como siempre nosotros vamos a intentar jugar con nuestras armas, intentar ponérselo difícil y bueno, todos los sitios son buenos para intentar ganar puntos. Barcelona es un sitio complicado, lo sabemos, somos conscientes, pero también tenemos nuestras armas y podemos hacerles daño.
Por cierto, el rival de la Unión Deportiva, el Barça, acaba de cumplir 125 años de historia. Después escucharemos a Leo Messi en TV3 felicitando al conjunto azulgrana. Hablaremos en la jornada de hoy también a Antonio Casas. Recuerdan que hace muy pocas fechas le decíamos que la Unión Deportiva Las Palmas estaba interesado en el delantero del Córdoba. Pues parece ser que ese interés va a más. Veremos lo que sucede y después nos iremos hacia Córdoba para conocer la última hora en torno a lo que puede ser la contratación del delantero por el conjunto amarillo, sin olvidarnos de la bestia al rey. Ya estamos contando las horas por una prueba extraordinaria que vamos a vivir en la isla de Gran Canaria. Y de básquet también hablamos hoy, porque nada, en 5 horas 57 minutos y 50 segundos arranca el partido del Gran Canaria frente al Sopot, el conjunto polaco, partido de la Eurocup, de la segunda competición europea para el conjunto Gran Canario. Con Víctor Cabrera en la realización arrancamos los deportes en la cadena COPE, pero también con tu opinión, también queremos saber lo que tú crees en torno al mundo del deporte y te preguntamos por el resultado del partido del sábado. ¿Cuál crees que va a ser el resultado? Que ponga el electrónico en el partido Barça-Las Palmas. ¿Qué 11 crees que va a sacar Diego Martínez? Lo que quieras al WhatsApp, al 610-10-80-05. De esa forma conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. En la realización, Víctor Cabrera. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y también hablaremos en la jornada de hoy con el presidente de la Federación Canaria de Lucha Canaria, con José Antonio Caballero. Muchos frentes abiertos en el día de hoy: fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, la bestia al rey, la lucha canaria, que iremos colocando en el pulso la situación de toda la actualidad del deporte, que pasa evidentemente por el partido de Las Palmas ante el Barça el próximo sábado, por el viaje que va a realizar la expedición del conjunto Gran Canario mañana hacia la ciudad condal, con el 11 que puede situar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas en este partido, y con la permanencia en Barcelona de la expedición del conjunto Gran Canario. Posiblemente viajen muchos más jugadores en la expedición de la Unión Deportiva y se unan, después de jugar con el filial, futbolistas del segundo equipo del conjunto Gran Canario para completar lo que es también el partido de Copa del próximo martes frente al Europa. Sobre este partido y este rival también habla el director deportivo de la Unión Deportiva, Luis Helguera.
Nosotros, como bien sabes, somos un club de cantera, hay que intentar dar oportunidad y, bueno, estos partidos valen para eso, pero sin perder el objetivo, que es pasar a la eliminatoria también. Creo que ir pasando eliminatorias nos conviene a todos, al club, al equipo, al cuerpo técnico, a todos, ¿no? Bueno, es un reto bonito, un campo bonito, probablemente no muy conocido para la gente que no es de fútbol, pero la gente de fútbol sabemos que es un rival consolera y... Y bueno, contentos de poder visitar el campo, de poder enfrentarnos a ellos y, como te digo, el máximo respeto. Nosotros, como bien sabes, somos un club de cantera, hay que intentar dar oportunidad y, bueno, estos partidos valen para eso, pero sin perder el objetivo, que es pasar a la eliminatoria también. Creo que ir pasando eliminatorias nos conviene a todos, al club, al equipo, al cuerpo técnico, a todos, ¿no? Bueno, es un reto bonito, un campo bonito. probablemente no muy conocido para la gente que no es de fútbol, pero la gente de fútbol sabemos que es un rival con solera. Y bueno, contentos de poder visitar el campo, de poder enfrentarnos a ellos y, como te digo, el máximo respeto.
Sin duda que sí, equipo de la segunda ref, el Europa, uno de los históricos, además del fútbol español, que será el rival en esta segunda eliminatoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Habrá tiempo para analizar, para buscar la última hora de cara a ese partido y para conocer más datos del rival, del conjunto catalán, de otro conjunto catalán, porque primero tiene que jugar la Unión Deportiva el próximo sábado frente al Barcelona. Después buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas de este partido de Olímpico de Montjuïc el sábado a partir de la una de la tarde, pero hay un nombre propio que se ha puesto nuevamente encima de la mesa. Ya se lo adelantábamos hace varias semanas, que en la agenda del director deportivo Luis Helguera estaba el nombre de Antonio Manuel Casas Marín, Antonio Casas, delantero del Córdoba, nacido el 30 de marzo del 2000, tiene 24 años, que es el delantero titular del conjunto andaluz que milita en la segunda división del fútbol español. Pues parece que ese interés es real y habría ya negociaciones entre la Unión Deportiva Las Palmas y los representantes de Antonio Casas. Vámonos hacia COPE Córdoba, las 3 y 6 en Córdoba, 2 y 6 en Canarias. Tony Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Hablábamos hace algunas fechas de un nombre propio, de un delantero que está en boca de todos, Antonio Casas, pero coge cuerpo, Tony, con la Unión Deportiva, ¿eh? Las Palmas lo quiere.
Sí, bueno, es un delantero que está en un extraordinario momento de forma. Es cierto que es segunda división, pero lleva 6 goles, está siendo absolutamente incuestionable en el ataque cordobesista. Y podría ser un jugador que en primera división tendría cómodo. Tal vez no como prima donna de un equipo, pero sí como un complemento extraordinario. La verdad que la historia de Antonio Casas un poco siempre ha sido así. Llegar tal vez de tapado o de segundo o tercer delantero y hacerse con un hueco en todos los equipos por los que ha pasado.
Veremos si es en el mercado de invierno, si es a final de temporada. Él le queda solo esta, la campaña que está en curso, ¿no?
Sí, a partir de enero ya sería libre para negociar con cualquier equipo su futuro. De hecho, ya en este verano se especuló con una posible salida al Río Ave de Primera División Lusa, pero la oferta que le llegaron a hacer al Córdoba, que en su momento llegó a alcanzar, se dijo, en torno al 1,5 millones de euros, pues no satisfizo al responsable, al CEO del Córdoba, Antonio Fernández Monterrubio, que antes lo fuera del Granada, y por eso se quedó Casas. Y de momento la verdad que la decisión fue muy acertada desde el Córdoba, porque es el máximo goleador del equipo, lleva 6 tantos y, bueno, como he dicho antes, es una pieza clave en el Córdoba, que está tratando de conservar la categoría.
Enseguida te pregunto por qué nos ha dado un poquito el scouting, cómo es el jugador, pero tiene 24 años, es decir, que le llega el momento, ¿no? O ahora o casi nunca, ¿no?
Sí, él se forjó en la cantera de aquí, del Seneca, de uno de los equipos de fútbol base de Córdoba, y dio el salto primero a la cantera del Real Madrid y posteriormente pasó por la del Sevilla. Y desde el Sevilla Atlético es cuando llega al Córdoba, llega, ojo, en segunda federación. Y su cifra de goles es muy buena. En esa cuarta categoría del fútbol español mete 17, es evidentemente un jugador muy importante en el ascenso del Córdoba, desde esas catacumbas del fútbol español. Y luego pues se ha mantenido más o menos sus cifras anotadoras siempre en estas últimas campañas. 7 goles, 14... y ahora lleva 6. Ha tenido siempre competencia, porque ya se sabe que aquí en Córdoba, supongo que en Las Palmas pasará lo mismo, a los de la tierra se les mira con un ojo especialmente crítico, ¿no?
Sí,
y,
sí, cierto.
Y siempre ha tenido mucha competencia en el puesto y al final pues siempre ha acabado siendo, si no titular, indiscutible, sí muy importante en todos los, o para todos los entrenadores que ha tenido aquí en Córdoba.
Fíjate que Las Palmas ha traído a Manu Fuster, a Viti, Van Gil, jugadores que no conocían la categoría de la primera división, también al caso de Alex Muñoz. Parece que Antonio Casas podría ser uno de ellos. Para concluir, ¿cómo es? ¿Jugador de área, por fuera, rápido?
A ver, es un delantero incisivo, un delantero peleón, de estos que busca siempre el error del central. No se le debe pedir jugar en banda, porque él es delantero centro clásico, ¿no? Va bien de cabeza, tiene un buen disparo, sobre todo es buen rematador, es ideal para que alguien le pueda asistir. Aquí con Iván Anías siempre ha jugado con el mismo esquema, un 4-2-3-1, y digamos que se ha tenido un poco que buscar las habichuelas con un segundo punta por detrás, pero en el 4-4-2 yo creo que a lo mejor se maneja peor. En cualquier caso, es un jugador que en forma y con la cabeza centrada. El último partido, por ejemplo, en Almería, tuvo una ocasión muy clara, que tal vez pecó de individualista, pero es que tiene la portería contraria entre ceja y ceja. Si queréis verle, por ejemplo, ante el Cádiz no marcó, pero estrelló un disparo tremendo en el larguero que demuestra su potencial, su buen momento de forma. Él es diestro, pero puede golpear con las dos piernas. En fin, yo creo que puede ser un jugador con futuro y ojalá tenga suerte si finalmente se marcha para las Islas Canarias.
Ni el club ni él han dicho nada, ¿no?
No, ni van a decir, porque claro. Aquí hay una batalla tremenda por la permanencia. El equipo además está en una dinámica bastante mal en las últimas semanas, ha entrado en zona de descenso y ahora mismo casi se está mirando más el mercado como una tabla de salvación, ¿no? Porque pensar en que se fuera ahora mismo Antonio Casas, es que si se confirma esa noticia aquí va a caer como una bomba, ¿no? Porque es el sostén goleador del equipo. Para que os hagáis una idea, el otro compañero en ataque, Obolski, lleva 0 goles. O sea, claro, que el Córdoba tendría que incorporar a un delantero sí o sí, y que además un delantero que asegure una cifra anotadora importante. Se ha hablado de Sergio León, jugador que ha estado en varios equipos de primera y que ahora mismo juega, pues para que os hagáis una idea, en Atlético Palma del Río, que está en primera andaluza, es decir, como sería séptima categoría, digamos que se está ejercitando, está probándose, por si acaso le llega alguna oferta ahora en el mercado invernal, tal vez, por ejemplo, la del Córdoba.
De todas formas, Las Palmas suele esperar a que queden libres, con lo cual se maneja esa posibilidad que pueda ser también para la próxima temporada. Toni Kroos, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a todos y suerte para Las Palmas.
Igualmente para el Córdoba. Seremos muy pendientes de la última hora de Antonio Casas, que primero era un rumor, después que había la posibilidad, pero hay negociaciones entre la Unión Deportiva y el Córdoba para incluir al delantero actualmente en el conjunto andaluz la próxima temporada en la Unión Deportiva. 2:11, hablamos de lo que nos queda más cercano, el partido ante el Barça. Y nos vamos hacia la redacción de la televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Palabras mayores, el Barça el sábado, Jesús.
Sí, partido grande, ¿no? Para la afición de la Unión Deportiva y para el equipo enfrentarse a uno de los grandes de nuestra competición, como es el Barcelona, que además está liderando el campeonato y haciendo un buen papel en la Champions. Y bueno, es uno de esos partidos que uno va a ver si se le presenta una tarde histórica, ¿no? Y de alguna manera consigue sacar algo positivo, en este caso del estadio Jus Companys. Pero bueno, parece, tal y como se está comportando el Barcelona esta temporada, una empresa muy dificultosa.
Fíjate la historia que tiene la Unión Deportiva, 36 años en primera división, Jesús, y solo hemos ganado en la 68-69, en la 71-72 y algún empatito. De resto hemos caído casi siempre ante el Barça ya, ¿eh?
Sí, bueno, las diferencias en el fútbol español todo el mundo sabe que son grandes, son ahora y lo ha sido siempre, ¿no? Solo hay que echar un vistazo a la clasificación histórica de la Liga para ver que hay un gran dominio del Real Madrid y luego Barcelona y Atlético de Madrid acumulan la inmensa mayoría del resto de títulos, ¿no? Que se reparten entre muy poquitos equipos y, bueno, exceptuando el triunfo del Valencia o del Deportivo hace algunos años, pues hay muy poco chance para el resto, ¿no? No pasa lo que pasa en otros países. Entonces, bueno, cuando hay una diferencia y siempre las hubo, tan grandes de potencial y de disponibilidad desde el punto de vista económico, pues bueno, hacen que siquiera sacar un empate cuando vas a visitar a estos monstruos ya sea considerado un gran triunfo.
Sin duda. Si ya te pregunto si esperas cambios para este encuentro, pero como no habíamos hablado contigo después de esa jugada concreta, de ese libre indirecto dentro del área a favor del Mallorca, ¿qué te pareció esa acción?
Pues yo creo que hay poco más que añadir a lo que ya se dijo y lo que sabe todo el mundo. Creo que en España, en la Liga, tenemos un gran problema, grandísimo problema con el uso del VAR como herramienta, que a mí me parece que es una herramienta útil, pero no se puede modificar el orden y el resultado de los partidos con ella, ¿no? Está para ayudar al árbitro, no para complicarle la vida, y me parece que lo que le ocurrió el otro día es un clarísimo ejemplo de complicarle la vida al árbitro y también del árbitro de complicársela a sí misma, ¿no? Porque ninguno de los protocolos habla de que el árbitro estuviera facultado para pitar un libre indirecto después de que fuese llamado para que revisara un gesto obsceno de un jugador, ¿no? O sea, una cosa muy, muy rebuscada que si te lo cuentan antes del partido es que no te lo crees. Pero bueno, está claro que en este país y en el Comité Técnico de Árbitros están dispuestos a, bueno, a darnos el espectáculo que a veces le falta a los partidos de fútbol por los goles y por las alternativas, ¿no? La verdad es que es lamentable. Me gustaría que no volviera a suceder. Además, creo que ayer o antes de ayer en el Comité de Competición volvimos a tener otra incoherencia, porque se le quita la razón al árbitro en las decisiones que tomó. Y es verdaderamente lamentable que los árbitros que tuvieron mucho tiempo quejándose de no ser profesionales, ahora que lo son, pues sigan siendo protagonistas para mal de los partidos.
Sí, bueno, les pusieron tan solo un partido al del Mallorca a Muriqi. ¿Esperas cambios en el 11 para el partido frente a la Barça?
Pues podría ser. Diego Martínez está haciendo pequeñas modificaciones en función de lo que va viendo durante la semana, también de los rivales. El otro día hubo dos cambios en el 11 titular. Yo el de Moleiro lo achaqué a que igual el jugador venía un poco cargado o cansado después de los partidos con la sub-21, que lo dejara fuera inicialmente. Yo creo que es candidato a volver a ser titular en este partido fuera de casa. Además, en un escaparate como es el estadio Lluís Companys. Y bueno, también es probable que, como ocurrió en Vallecas, Javi Muñoz tenga otra vez la alternativa en el centro del campo, que se siente de campaña. Esto sin entrar en las consideraciones de estos jugadores que están también al borde de la suspensión, y que a lo mejor Diego Martínez estima necesario darle descanso a alguno de ellos para no contarte con la papeleta de tener tres bajas por sanción de cara al siguiente partido en casa con el Valladolid, que sí que es mucho más importante para el equipo que la visita al campo del Barça.
Pues sí, una última, ¿qué veremos en deportes en la televisión canaria este fin de semana?
Bueno, pues tenemos Lucha Canaria, esta semana con una luchada en la isla de Lanzarote muy especial, porque va a juntar para los mejores luchadores en categorías de promoción, prebenjamines, benjamines, infantiles y alevines. Es el torneo del Fajín de la Fundación Caja Canarias, que se celebra este domingo desde las 10 de la mañana en Tías. Y bueno, creo, va a ser una jornada de deporte muy, muy bonita, porque yo creo que todo lo que tiene que ver con la ilusión de los que empiezan a practicar un deporte tiene un plus, y creo que además a nivel televisivo, por lo menos en la experiencia de los años anteriores, resultó un espectáculo además bellísimo desde el punto de vista ya solo del aficionado a la lucha. Así que lo recomiendo vivamente este domingo 10 de la mañana en directo desde Lanzarote, el torneo del Fajín con los mejores luchadores y luchadoras de Canarias en categorías de base.
Ah, pues estaremos pendientes, lo pondremos en la agenda. Jesús Alberto, un fuerte abrazo, muchas gracias.
A ustedes, buenas tardes.
Hasta luego, igualmente. Recuerden que la jornada de fútbol arranca ya mañana con el partido Mallorca-Valencia. Para el sábado se abre con el partido Barcelona-Unión Deportiva Las Palmas, después tenemos el Alavés-Leganés, el Real Club Deportivo Español-Celta, y cerramos el sábado con el encuentro Valladolid-Atlético de Madrid. El domingo, partidazo, Villarreal-Girona, Real Madrid-Getafe, Rayo Vallecano-Atlético, Real Sociedad-Betis, y ya el lunes le ponemos al candado a la jornada en la primera división del fútbol español con un auténtico partidazo, también el que vamos a vivir entre el Sevilla y el Osasuna. Y el partido del sábado entre Las Palmas y el Barça lo vamos a contar en directo desde las 12:30 del mediodía en la cadena COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas juega a domicilio.
Será en el Estadio Olímpico de Montjuïc ante el Fútbol Club Barcelona, y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 12:30 del mediodía, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Pinturas Gran Color, Logitrans Canarias, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
La 2:19 de la tarde. En 25 segundos seguimos hablando del partido Barça Las Palmas.
Deportes. Deportes.
COPE Más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Balón para el equipo.
Vamos que viene, vamos que viene.
Disparo, gol.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Un regalo comprado de forma impulsiva e innecesaria suele ir al fondo de un cajón y con el tiempo acabar en la basura. Esta Navidad reflexiona antes de comprar. Piensa en que los regalos vayan al corazón y no al montón. Gobierno de Canarias, Comercio de Canarias.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2 y 20 de la tarde, bueno, después seguiremos hablando del partido entre el Barça y la Unión Deportiva, pero lo que nos espera en Arucas, otra edición de la Bestial Race, ya la undécima. Alfredo López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya hablamos de la undécima, ya una clásica la Bestial Race, Alfredo.
Sí, ya han pasado unos añitos y la verdad que con mucha salud.
Cuéntanos un poco, bueno, después te preguntaremos en general por la prueba, pero hay una nueva categoría en esta edición, ¿verdad?
Este año hemos añadido dos categorías, categorías nuevas. Una es la Starter, que es una categoría intermedia entre los participantes que vienen a pasarlo bien y ya los profesionales, que es ese paso que faltaba. Y hemos avanzado bastante durante todo el año con una categoría de iniciación, que es una categoría de 3 kilómetros, para todos y todas los que quieran conocer un poquito este deporte.
Cuéntanos un poco, ¿en qué va a consistir la prueba? Hay que estar muy bien preparado, ¿verdad? Hablamos de Ironman para poder disputar esta prueba, ¿no?
No, para nada. El nombre de Bestial es, al final, un poquito de marketing. Es una prueba donde van a participar casi 2.000 personas este próximo sábado, que son bastantes. Sí, sí. Y la verdad que lo que buscamos es que lo pasen bien. En todas las categorías, en todas las modalidades, sean profesionales, sean amateur, vayan a pasarlo bien con los amigos o vayan a disfrutar esa tarde para superación propia. Pero que no hace falta no ser ni un Ironman, ni un ser bestial, ni un ser de otro planeta.
Hablamos de carrera de obstáculos, ¿verdad? La Bestial
Race.
Sí,
la Bestial es una carrera por montaña, pues con una serie de obstáculos. En este caso, los que van a la prueba más larga se van a encontrar 50 pruebas durante esos 12 kilómetros. Y los que van a otras distancias, como los 6 kilómetros o 3, pues se encontrará, pues, correspondientemente, menos obstáculos.
Como director de la prueba, Alfredo, tendrás que ir dándole vueltas a la cabeza casi todo el año para ir cambiando el rutómetro, ir cambiando los obstáculos, ir poniendo cosas distintas, ¿no?
Bueno, sería interesante esa valoración si solo hiciéramos una al año. Lo que sucede es que como estamos trabajando en varias islas, estamos continuamente desarrollando estas series de carreras y subiendo un poquito el nivel hasta que lleguen a la gran final aquí en Gran Canaria. Pero más o menos la base es la misma, porque así los propios atletas pueden medirse contra ellos mismos. Si continuamente le estamos cambiando la regla del juego, sería muy complicado. Pero sí, siempre le ponemos algo nuevo, siempre subimos un gradito la dificultad.
Hablamos de aficionados al deporte, de profesionales del deporte, pero también internacionales que van a estar en esta prueba.
Sí, la verdad que estamos muy muy orgullosos del trabajo que se está haciendo de todo el equipo. Estamos hablando de casi 700 personas que vienen de fuera de la isla de Gran Canaria, peninsulares, europeos. Estamos 260, 270 participantes que vienen de Europa y la verdad que muy contentos con la acogida que tiene la isla y la prueba que llevamos desarrollando aquí.
Son más de 2.000 inscritos, nos decía, 2.000 participantes que habrá en la prueba, pero, por ejemplo, nos ponemos en día de hoy, 28 de noviembre, todavía con algunas notitas para que se dispute la prueba. ¿Los participantes, Alfredo, conocen el rutómetro? Es decir, ¿conocen los obstáculos que tienen que pasar y por dónde tienen que transcurrir la prueba?
Realmente nosotros somos muy celosos porque transcurrimos por viviendas privadas, por terrenos privados, y no nos gusta que durante el año se moleste mucho a los vecinos que nos dejan ese paso, ¿no?, ese permiso. Pero sabes que hay filtraciones en todo, ya más o menos piensan que es como el año pasado, con algunos cambios. Los obstáculos continuamente siempre vamos subiendo en redes lo que se van a encontrar, e incluso este fin de semana van a encontrarse ya el briefing de evento y van a saber pues todo o casi todo que van a encontrarse el próximo sábado.
También hay que añadir que hablamos de la Bestia del Rey de la undécima edición, pero que también entra, que es puntuable para el Campeonato Nacional de Carreras de Obstáculos.
Te corrijo, es el campeonato.
Claro.
Esta prueba es el Campeonato de España, la primera edición que hacemos aquí en la isla de Gran Canaria, y tenemos el honor de desarrollarlo, y llevamos todo el año trabajando para que sea una buena fiesta del deporte y un gran evento y demostrar a toda la península el trabajo que podemos hacer aquí en Gran Canaria.
Es decir, que se va a decidir casi aquí entonces en la isla, ¿no?
Va a ser conoceremos al campeón y a la campeona de España.
Qué bueno, qué bueno. ¿Está todo ya preparado, Alfredo, o todavía falta algún detallito por pulir?
Yo creo que, y siempre lo digo, estará todo preparado cuando entre el último corredor, cerremos la carrera y cuando empecemos a recoger.
Para muchos será como la Gran Canaria Maratón, ¿verdad? Es decir, que no la corren para ganar, sino para superarse, y con llegar a la meta ya es un logro, es como si hubieran ganado. Aquí es casi igual, claro. ¿No?
Sí, estos grandes eventos, como que el que acabas de nombrar, de nuestros amigos de Arista, son eventos que hay que tomárselo de varias maneras, ¿no? Hay una parte mínima, que es la parte élite, la parte competitiva, que buscan ellos conseguir puntuaciones, accesos a campeonatos del mundo, de Europa, etcétera, etcétera, y después está el gran resto, que van a superarse ellos mismos o compartir ese fin de semana, ese día de deporte con los amigos, con la familia y conocer algo diferente.
Nos ponemos en la fecha del arranque. ¿A qué hora comienza todo, Alfredo?
Si sale todo bien, a las 9:30 de la mañana el próximo sábado.
9:30 de la mañana. ¿Y esperan o calculan que pueda concluir la prueba aproximadamente?
Más o menos, ya tenemos claro que entre las 2, 2:30. O sea, depende también de nuestro maravilloso clima canario, que hoy puede llover, mañana claro, mucho sol, tenemos una calima maravillosa. Todo dependerá, porque el rendimiento de las personas va a ser muy, muy diferente con la temperatura que se encuentren en el ritmo de carrera.
Claro, porque si llueve todavía es mucho más dura, ¿no?
Y más divertida.
También. Sí.
Bueno, díselo a los fotógrafos, que yo creo que no les va a gustar mucho, pero básicamente al atleta le va a parecer un diferente, muy diferente. Nos preocupa mucho más los riesgos de calor extremo que pueda hacer, que complique un poquito más la carrera. Que llueva siempre es bienvenido, y más a una tierra como la nuestra, que la hace falta.
Sin duda que sí. Pues seguiremos muy pendientes de la Bestia del Rey y seguiremos hablando con el director de la prueba, con Alfredo López, porque estamos convencidos, bueno, ya lo ha sido en todas las ediciones, esta también va a ser un auténtico éxito. Alfredo, que seguiremos en contacto. Muchísima suerte. Un abrazo.
Gracias por la gran labor que están haciendo.
Gracias a ti. Undécima edición de la Gran Canaria Bestial Race en Arucas el próximo fin de semana. ¿Sabes qué jornada en primera división? Que hay jornada en la segunda división, que tenemos toda la agenda polideportiva, que vuelve la Liga ACB. Pues todo lo va a contar en directo viernes, sábado, domingo, el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Para Diña tira gol. ¡Chuta, qué golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Que ha habido toda la semana, por cierto. El tiempo de juego en la cadena COPE, el lunes con el partido de España frente a Eslovaquia de clasificatorio para el Eurobásquet. Martes y miércoles la Champions. Hoy también tenemos Europa League y mañana arranca la jornada en la primera división del fútbol español con el partido que abre la 15ª, el Real Club Deportivo Mallorca ante el Valencia. Te damos un consejo hasta hora de la tarde. En Siscocán, sabes que estamos contigo, ¿eh? En cada proyecto, ya sea en obra nueva, rehabilitación o reforma, contamos con equipos de última generación para optimizar lo que es la eficiencia y también aseguramos el éxito de todos tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocán, innovación para construir el futuro. 2:29 de la tarde. Nos queda mucho todavía porque queremos hablar con el presidente de la Federación Canaria de Lucha Canaria. Tenemos que hablar de básquet, con el partido del Gran Canaria en muy poquitas horas de la Eurocup frente al equipo polaco del Sopot, también del mundo del motor, también el balonmano femenino. Bueno, todo será enseguida porque estamos a segundos de llegar a las 2:30 de la tarde en Canarias y continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues seguimos pendientes del partido entre el Barça y la Unión Deportiva Las Palmas. Por cierto, ¿saben la agenda de la Unión Deportiva? ¿Cuál va a ser? Mañana entrenamiento del equipo de Diego Martínez, rueda de prensa del técnico de la Unión Deportiva, lista de convocados y sabemos los expedicionarios para el partido frente al Barça. Se va a quedar en la península la Unión Deportiva, en concreto en la ciudad condal, porque juega la Copa del Rey frente al Europa, el conjunto catalán. Y después del partido del filial de la Unión Deportiva viajarán varios jugadores del segundo equipo del conjunto Gran Canaria para formar parte de ese partido entre el Europa de la segunda ref y la Unión Deportiva Las Palmas en la segunda eliminatoria de la competición copera. Pero antes hay que pensar en el partido del Fútbol Club Barcelona, casi nada, el líder de la competición, que cumple 125 años de historia. Escuchen a Leo Messi en TV3 felicitando al Barça.
Primero felicitarlo por estos 125 años, decirle que es un orgullo ser parte del club, ser hincha de Barcelona. Tuve la suerte que Dios me llevó hasta este lugar y me hizo pasar toda mi vida en ese maravilloso club. Un club especial, diferente a todo, con lo difícil que es en estos momentos ser un club diferente por cómo se manejan las cosas hoy en el fútbol y por cómo cambió todo, y que hoy por hoy esté representado como nosotros queremos y nos gusta el primer equipo, es un orgullo muy grande. Y nada, que extraño mucho el club, la ciudad, la gente, el cariño. Y nada, como siempre, ojalá nos siga yendo bien y podamos seguir haciendo más grande todavía este club.
Pues lo que comenta Leo Messi en los 125 años de historia. Saben que la Unión Deportiva Las Palmas cumplió hace muy poquito 75 años de historia. Otro de los grandes del fútbol español, el conjunto Gran Canario. 36 temporadas en la máxima categoría. Pero eso sí, los partidos entre el Barça y la Unión Deportiva Las Palmas en la ciudad condal, tan solo dos victorias del conjunto Gran Canario. Y además ya ha llovido. Una en la 68-69 y otra en la 71-72. Es verdad que podemos encontrar varios empates entre partidos entre el Barça y Las Palmas, pero lo habitual, lo histórico, es caer ante uno de los grandes del fútbol español, junto con el Real Madrid y también con el Atlético de Madrid. 2:32 de la tarde. Enseguida te contamos mucho más deporte, porque tenemos que hablar de lucha canaria, tenemos que hablar de baloncesto, tenemos que hablar de balonmano, tenemos que hablar del mundo del motor. Muchísimos acontecimientos que están ahí esperándonos hasta las 3 de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte. Y, por supuesto, tenemos que seguir hablando de ese partido, tenemos que seguir conociendo cualquier novedad, cualquier noticia, cualquier información de lo que pueda suceder en la Unión Deportiva de cara al partido frente al Fútbol Club Barcelona. 2:33 de la tarde nos escucha el presidente de la Federación Canaria de Lucha Canaria, José Antonio Caballero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está, presidente?
Aquí estamos siempre sacrificados por la lucha canaria.
Y además hace muy poquito usted otra vez sigue siendo presidente de la Federación Canaria.
Sí, estábamos en una gestora, ahora somos presidente de la federación. De todas maneras, federaciones llevamos desde 2004, tanto a nivel insular como regional, pero bueno, nos embarquemos en esto desde 2004 y todavía ahora por primera vez presidente de la federación regional. Estos últimos 3 años, 2 años y medio largos, hemos estado con una gestora y bueno, continuamos.
La junta directiva que tiene usted, José Antonio, ¿es la misma con la que contaba antes?
La gestora nada más éramos 5, ¿no? Ahora somos 14 con los suplentes, pero bueno, sí, los 5 continúan. Y 9 compañeros más que están ahí para echar una mano, pero bueno, son compañeros que son de la lucha, que llevan años en la lucha, tanto de luchadores como de directivos de club, como directivos de federaciones, y bueno, y hacer el mejor equipo posible para trabajar los 14 personas durante estos próximos 4 años.
Ya está en marcha la Liga Femenina Regional, y en enero, si no me equivoco, comienza la Liga Regional Masculina, ¿no?
No, la femenina sí comenzó ya, aunque ahora tenemos un parón por el viaje a Corea y por el puente, pero... tenemos 2 jornadas en diciembre, el día 15, en la semana 15 y la otra consecutiva, el 25, son las 2 primeras jornadas y ya después de Reyes, pues será continuo, ¿no? Ahora hacemos 2 jornadas porque son 2 grupos de 11, son 22 jornadas, más cuartos de final y semifinales. Y bueno, lo que sí tenemos este año, la única diferencia es que vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una final a 4, entre los 4 semifinalistas, y que creo que si no pasa nada, estamos negociando con el Ayuntamiento de Santa Lucía. Lo más probable, ¿no? Estamos negociando, sea la final a 4 en el municipio de Santa Lucía. Pero no estamos inventando nada, ¿no? Todos sabemos que como estilo de la Copa del Rey de baloncesto, lo único que debe ir 8 a 4, y será la fiesta de fin de temporada de esta primera categoría, la máxima categoría de lucha canaria.
Qué bueno, y además importantísimo, presidente, que tenemos ya liga masculina y liga femenina de uno de nuestros deportes autóctonos de lucha canaria, ¿verdad?
Sí, nosotros lo que hemos intentado es doblar todos los torneos, tanto masculinos como femeninos. Donde hay lucha masculina, pues tenemos torneos femeninos que le estamos poniendo nombres de luchadoras femeninas. Lo único que nos falta es el campeón por equipos cadete y campeón juvenil por cadete, porque todavía en toda la isla no hay liga femenina cadete y juvenil, pero ya hay en Gran Canaria, se está animando Fuerteventura, Tenerife, ahora vamos a ver si involucramos a La Palma, también estamos contentos porque ya hay Federación en el Hierro, que va a ser una gestora, donde quiere tener un proyecto de lucha donde va a haber tres equipos, y ya próximamente lo próximo va a ser pedir una reunión con el Cabildo de La Gomera, a ver si podemos introducir la lucha en La Gomera, que es la única isla que no tiene lucha.
Después de la pandemia, otra vez los terreros llenos, otra vez la base de la lucha canaria, muchísimos deportistas. Deporte nuestro que no se pierde y que no se perderá nunca.
Eso es lo que intentamos, y lo más importante para llegar hasta ahí va a ser ponerla como asignatura a los colegios, lo que estamos intentando ahora con el gobierno canario. No va a ser nada fácil, va a ser un trabajo bastante largo, pero bueno, por lo menos conseguirlo, que los niños y niñas que residen en Canarias conozcan no solo la lucha canaria, sino todos los deportes tradicionales. Y claro, nosotros nos volcaremos más en la lucha canaria, pero eso se intenta. Ahora la licencia de las niñas se ha casi que triplicado, entonces bueno, porque le estamos dando competición, no es que hemos nada con una varita mágica, sino darle competición. Antes lo que no tenían era competiciones, ahora le da competición y ahí se está viendo los resultados.
Y una última cuestión, presidente, ¿objetivo en esta legislatura que se marca usted y su junta directiva?
Pues digitalizar mejor la federación. Ahora tenemos página web, también tenemos, que ya te informaremos, la Liga Fantasy de Lucha Canaria, que si Dios quiere estamos poniendo en marcha. Este año va a ser con 4 luchadores de cada club de primera categoría, pero para el año que viene van a estar todos los de primera, todas las féminas, todos los de segunda, pero vamos a empezar así, y el premio será, pues ese fin de semana, esa final a 4, pues estarán invitados los ganadores a ese fin de semana con todos los gastos pagados ahí. Esperemos que tú también hagas tu equipo, a ver si...
Claro que sí.
Igual lo gana, y tienen la suerte. Pero bueno, y también están poniendo al día con las nuevas tecnologías, que es lo importante.
Qué bueno, y además es un deporte nuestro, la lucha canaria. José Antonio Caballero, presidente de la Federación Canaria de Lucha Canaria, enhorabuena por el trabajo que están realizando y mucha suerte.
Nada, gracias a ustedes, y cuando quieras contar con nosotros, sabes que estamos ahí.
Igualmente, gracias por atenderlo, la cadena COPE. 2:37 de la tarde, vamos a escuchar a la concejala de deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque estuvo presente en el primer entrenamiento de las selecciones cadetes de lucha canaria, en concreto en el terreno municipal del Batán. Vamos a escucharla.
Siempre es un placer visitar a las selecciones de nuestros deportes, y más un deporte como es la lucha canaria. Hoy visitamos efectivamente las selecciones masculinas y femeninas de karate, que empiezan a entrenar aquí los martes a nuestro terreno municipal, el Batán. Estamos encantados de recibir esta selección, y sobre todo que utilicen nuestras instalaciones pues para entrenar y luego conseguir grandes éxitos. Es que es importante, siempre las mujeres o las chicas son las que primero abandonan el deporte. Es importante que desde las propias administraciones impulsemos a la mujer en el deporte, y la lucha canaria es un deporte más, el que nosotros desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estamos impulsando. Tenemos grandes equipos femeninos y tenemos que seguir apoyándoles. A todas las escuelas municipales de lucha canaria las estamos apoyando, efectivamente. Es nuestro deporte y desde las instituciones tenemos que seguir apoyándolos para que no se pierdan nuestras tradiciones. Es importante que los niños y niñas aprendan cuáles son los deportes que se han practicado toda la vida aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
Pues Carla Campomor, la concejala de deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que estuvo presente en el primer entrenamiento de las selecciones cadetes de lucha canaria, que se llevó a cabo aquí en la isla de Gran Canaria, en concreto en el terreno municipal del Batán. 2:39 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sean obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 40 de la tarde, hablamos del mundo de la canasta del Gran Canaria. Porque vuelve la competición, hubo ventana FIBA, vuelve la Eurocup, vuelve la Liga ACB. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de preguntarte por el Gran Canaria, ¿qué te pareció esta ventana de la selección española? ¿Clasificados para el Eurobásquet del año que viene?
Sí, hombre, lo lógico, ¿no? Es decir, no deberíamos tener muchas dudas y con un equipo bastante joven, pues se sacó ya lo que es el pase a seguir subiendo en clasificaciones y bueno, yo creo que bastante bien para el grupo que viajó en esta última ocasión.
Sí, yo te lo iba a preguntar, porque si nuestro mejor jugador en la NBA, el caso de Santi Aldama, que es una situación que tampoco se entiende, que no pueden estar los jugadores de la NBA, pero que así toda España compitió y ganó, ¿no?
Sí, está claro que cuando llegan los momentos ya de jugar cualquier competición, ya sea a nivel europeo o a nivel mundial, está claro que tenemos que ir con toda la artillería, ¿no? En estos casos yo creo que Escariolo lo tenía claro lo que iba a llevar y a quién iba a dejar y dar descanso a ciertos jugadores que tienen muchos más minutos a lo mejor en la liga y llevar pues un grupo de jugadores jóvenes donde todos aportan y una cara un poco diferente que además ha salido bien.
Y ya vuelve otra vez la realidad para el Gran Canaria, hoy partido de Eurocup, el domingo vamos a Murcia, esto ya no para, Pipón, hasta el final de la primera vuelta.
Sí, no para hoy. El partido de hoy ya es un partido importante, ¿no? Para sumar una victoria más en casa y estar un poco más en la parte más alta del grupo, ¿no? Para evitar sustos en cualquier momento. Y en el caso de Murcia, pues, va a ser como siempre, ¿no? Ir a Murcia es como llevar el traje de trincheras porque es complicado. Es una cancha donde pasa de todo.
Unicaja líder, segundo La Laguna Tenerife, partidazo por cierto que tenemos este fin de semana, tercero Madrid, quinto Barça y ya tenemos que ir mucho más abajo para ver a Baskonia en el puesto 12. Pepón, qué igualado, qué dura está la ACB.
Sí, sobre todo si te das cuenta, Barça ha ido cayendo conforme las lesiones, Madrid cayó conforme las lesiones, va mejorando un poquito. Los dos están buscando desesperadamente entre la calima de Canarias, están intentando buscar algún que otro base y pinchar en algún lado para poder sacar algo y complicado, ¿eh? Es decir, está demostrado que cuando se te rompen jugadores importantes cambia poco, cambia mucho todo, ¿no? Y Baskonia yo creo que es un equipo que le está pasando casi lo mismo que el año pasado, ¿no? Que al final van a estar ahí, que parece que intentan meterse y no consiguen engancharse al carro de los ocho primeros.
Ya, exacto, es lo que te iba a decir, que se abre un poquito la brecha, está el Zaragoza con 4, Juventud con 4, Manresa con 4, ya Granca con 5, Murcia, Barça, Valencia, está todo pegadito en cuanto a los 10 primeros, pero ya se abre un poquito de brecha con Bilbao, Baskonia, etcétera, ¿eh?
Sí, lo de Bilbao yo creo que es otra liga, ¿no? Ellos tienen claro cuál es su objetivo. Y en cambio, y los equipos que están por abajo, ¿no? Que están peleando todos ahí. Pero Baskonia está metido en un charco donde se ha metido en un pantanal. Es decir, que realmente lo hemos hablado. Vamos a ver si de aquí a Navidades, pues Pablo Laso tiene tiempo de pellizcar el turrón. Ya no digo morderlo, sino pellizcarlo.
¿Te sorprende la trayectoria de La Laguna Tenerife un año más estando arriba, además con un partido menos?
Es un equipo que año tras año además ya han cortado algún jugador, bueno, han llegado a un acuerdo, el jugador se ha ido, están buscando otras soluciones, pero al final lo que es la base de ellos, que ya manteniendo 5 o 6 años, es muy dura, muy dura, es decir, que jugadores muy intensos, muy duros, después tiene dos de los mejores bases que a día de hoy están en un nivel con su edad muy muy alto para jugar, es decir, que realmente tienen un bloque bastante consistente y quizás donde más le está fallando este año es en los fichajes que han traído, si te das cuenta, tampoco tienen una repercusión muy muy grande con respecto a los que ya llevan años en el equipo.
Exacto. Fíjate que a día de hoy, verdad que queda mucho, ¿eh? Pero que a día de hoy el La Laguna Tenerife sería cabeza de serie, el Gran Canaria estaría en los cuartos de final como séptimo, podría haber un derbi en cuartos, ¿eh? Ahí aquí en casa.
Ojalá no. Ojalá no.
Que nos vemos en la final, ¿verdad?
Podría haberlo. Yo siempre digo lo mismo, que vayan por caminos diferentes que quizás este año le pueden dar tanto uno como otro un susto a cualquiera de los supuestos cabezas de serie, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que los dos equipos canarios se encuentren en el primer cruce, ya quedaría uno fuera y menos opciones para todos nosotros, ¿no? Yo creo que lo ideal sería que, pero ideal me refiero, que la suerte no sonría y que cada uno vaya por un lado diferente y poder tener o una semifinal o una final entre equipos canarios, sí, en las Islas Canarias, que ya sería ya el no va más.
Es verdad que quedan algunos meses todavía para llegar a febrero, pero viendo cómo está el nivel de todos los equipos a día de hoy, cualquiera puede ganar a cualquiera en cuartos, semifinales y cualquiera puede levantar la copa, ¿eh?
Sí, cualquiera. Ya se ha ido demostrando que, además, yo creo que es el año donde más ha caído Barça, más ha caído Madrid, Valencia. Pegamos a sumar equipos que suelen ser bastante consistentes en ciclos de temporadas. No te hablo de una temporada específica, sino que lo pones a 7 años, cualquiera de esos equipos, y siempre están metidos ahí. Alguna vez habrán quedado fuera de los 4 primeros. Y yo creo que eso es lo que abre un poco más las puertas para todo. Pero bueno, esto es soñar, ¿no? Es decir, ya todos estamos soñando que vengan los Reyes Magos y levantarnos y encontrarnos con el sorpresón que todos queremos, ¿no? Pero en el caso de la Copa hay que esperar hasta febrero y todavía queda un paseíto grande para llegar ahí, ¿eh?
Sí, fíjate, nueva victoria de los Memphis Grizzlies, otra actuación fantástica de Santi Aldama con 9 puntos, 4 de 7 en tiros de campo, 1 de 3 en triple, 6 rebotes, 1 asistencia, 22 minutos. Yo no sé cuál es el techo, Pepón, de este jugador, pero va a marcar historia hasta en la propia NBA, ¿eh?
Es un jugador que tiene muchas cosas y que lo está haciendo bastante bien y además con mucha calma, ¿no? Yo, si alguien me pregunta por historia y por reconocimiento, vamos a poner a Fernando Martín, ¿vale? ¿De acuerdo? Que fue el primer salto para allá. Y después, si vamos a buscar anotaciones, estadísticas de jugador español en la NBA de esas capacidades, los hermanos Gasol. A partir de ahí, y a lo mejor al final de esta temporada, podemos decir que el número 4 de esa lista puede que sea Santi Aldama. Es decir, hay que ver las cosas como son. Es decir, muchos tiran estos canarios, enseguida se creen. No. Es decir,
no están los números. Si lo pensa...
No, son números, claro. Números y la importancia en el equipo, ¿no? Porque estuvo Rudy sus años, estuvo Chacho sus años, pero quizás no eran jugadores del nivel de creación que está teniendo Santi para la edad que tiene, que yo creo que tiene mucho, mucho camino, ¿no? Porque Garuba estuvo allí y al final más que menos. Y así ha habido muchos jugadores que han ido y han tenido que volverse pronto porque no se adaptaban, ¿no? Pero bueno, españoles, ya te digo, y yo creo que tendríamos después ahí pues a Chacho y a Santi Aldama. Ya tendríamos a dos canarios que han estado en la NBA y a alto nivel, ¿no?
Qué bueno.
El baloncesto canario parece que formación, algo tiene. Lo que pasa es que no somos capaces de regar bien el mato y hacerle crecer.
Cierto. Pepón Artiles, un fuerte abrazo. Buena semana.
Un abrazo para ustedes.
Buena Gracias semana. A ti. Las 2:48 de la tarde.
Adelántate al Black Friday. Ven a Dormitorum y aprovecha ahora un 60% de descuento más un 30% extra todo el mes. Llama gratis, visita nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la Nochebuena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sea en obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:50 de la tarde, en nada, en poquitas horas juega el Gran Canaria frente al Sopot, el equipo de Polonia, el partido de la Eurocup. David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Pues sí, a poquitas horas de que vuelva el Granca a jugar, fue ese paroncito de la ventana FIBA, en el que tenemos que estar orgullosos de que España vuelva a sacar ese billete al Eurobásquet, porque el primer partido contra Eslovaquia le vimos las orejas al lobo. Sí. O sea, pero estábamos.
Y nos salvó Mikel,
Sí, sí. Y nos salvó Mikel, sí. Justo ahí con esos dos tiros libres, un triple crucial, cogiendo el rebote de otro esclatetino como Oriol Paulí. Fue determinante en esa victoria contra Eslovaquia, que se tuvo que jugar dos prórrogas, y de aquella manera, porque Santi Justa obró el milagro ahí con cuatro décimas. No sabemos muy bien cómo fue, para mí estaba un poco fuera de tiempo, pero oye, no lo pitaron, así que España va a estar en el Eurobásquet, que creo, si se hubiese quedado fuera, eran 50 años en los que España acudía de forma repetitiva al Eurobásquet. Imagínate la debacle que hubiese supuesto en el baloncesto español, y también un poco muestra de cómo está el baloncesto actual. Es verdad que la Liga Andesa, lo venimos diciendo todas las semanas, es la más competitiva. Desde el penúltimo hasta el primero te puede ganar cualquiera. ¿Pero con qué jugadores? Vemos que lo de los cupos muchas veces son jugadores de la cantera que no tienen minutos, que es un poco de relleno, y se está viendo un poco el reflejo en esta selección. Nos salvamos de que, oye, pues hace poco ganaron el Mundial, de que volvieron a ganar el Eurobásquet, casi ráfagas milagrosas de esa camada buena que ha tenido la selección española, pero yo no sé si hay regeneración en el equipo de Escariolo, lo vimos el otro día, Eslovaquia. Que yo miraba el roster del equipo, solo conocía a Brochianki, sí. y puso en apuros a España, así que yo creo que ese es un poco el tironcito de orejas que se le puede dar a la Federación Española, que bueno, nosotros ahí en clave granca tenemos a Losén y a Miki, sin olvidarnos de Fran Guerra, que también es de aquí, de la casa, del barrio de Pedro Hidalgo, pues vale, son buenos jugadores, pero no creo que dé como para competir ya en los Juegos Olímpicos ni en el Mundial, como lo hemos visto en los últimos torneos. Pero bueno, en lo que nos refiere a nosotros, vinieron todos sanos, Albisi también, y un poquito la duda, entre comillas, de Nico Brusino. Tengo buena información de que llegó anoche un poco, vamos a decirlo, no sé si jet lag, pero sí un poco despistado porque incluso se le retrasó el vuelo de Argentina a Madrid, de Madrid a Gran Canaria se salió en tiempo, pero estaba el hombre un poco ahí como cansado, no entrenó, sí que estuvo haciendo estiramientos ayer, y bueno, ya sabemos que Nico es de los que le gusta jugar todos los partidos, ya comunicó que quiere jugar, pero va a ser un poco la decisión de Yagalago, que como decíamos la semana pasada, oye, el entrenador tiene que tomar decisiones, más allá de que el jugador le diga que sí. Yo creo que hoy es un buen día como para darle descanso a Nico, que se ha tenido que pegar, pues, no sé, 8.000 kilómetros, las conexiones entre los aviones, que sabemos que estos jugadores, por mucho que vayan en esa línea de emergencia, sufren en los aviones. Yo a Nico hoy le daría descanso, viendo también que es contra el colista, contra el Trefel Sopot, que va 0-8 en el balance. Y bueno, yo creo que es un día propicio para que Nico descanse. Y después, pues ya pensar en la Liga Andesa, que también es lo importante. Sí, sobre todo el Lucam, que ese sí que va a ser un partido de, como todos contra Lucam, de pegarse. Ahí va. Ya sabemos que el equipo de Ivonne Navarro es de los que usan esas tácticas de los Detroit Pistons de finales de los 80, pues Juego físico. No, estamos diciendo que sean extradeportivos, que no cometan ninguna agresiones, pero es de los que van al choque sí o sí. O sea, con un rebote cuesta contra Lucán. Así que yo creo que Nico podría descansar. Yo si nos está escuchando Yaka, oye Yaka, deja a Nico en el banquillo, que lo importante va a ser contra el Lucán Murcia, que oye, estamos clasificados para la Copa del Rey, eso no hay problema, pero 34 jornadas, el máximo número posible de victorias. Vamos a ver si este año pues se puede ser cabeza de serie, tanto los dos torneos también, es importante, pero lo primordial sería el playoff, como el año pasado que se quedó ahí en las manitas. Recordamos ese partido en el Palau, que se iba ganando de 20 puntos. Seguramente de haber ganado aquel partido, tenía en sus manos ser tercero. Fíjate que lo hemos hablado durante las últimas semanas. Yo creo que el modelo, el espejo, es el Unicaja. Tener todos los jugadores relevantes, internacionales, todo esto está muy bien, pero oye, hay que darle alegría a la afición, que también hay que decir chapó este año, porque están superando las 6.500 espectadores de media. El club ahí sí que puede quitarse el sombrero, está enganchando a la afición, así que vamos a ver esta tarde, porque ya sabemos que los partidos de Eurocup les cuesta un poco a la hinchada ir a Siete Palmas, es normal. Un miércoles contra un equipo polaco, pues tampoco es la mejor invitación, pero bueno, ahí van los de siempre, los 3.000 de siempre, los 3.000 del centro insular, eso sí que no fallan, y después en la Liga Andesa pues sí que se está ampliando ese número de aficionados, así que de momento, en la radiografía que se le puede hacer al Club Baloncesto Gran Canaria, vamos a darle el aprobado, y también con esas ventanas internacionales en las que todos cumplieron, y incluso Albizu, fíjate que siempre que va con Francia vuelve con alguna molestia, la ingle, la rodilla. Ahora parece que no ha tenido ningún problema y es de los que son importantes en el equipo. Así que, de momento, todo tranquilidad y buen hacer para el futuro.
Te leeremos en la provincia mañana, el sábado, el domingo, el lunes y el martes. Yo no sé si metiste alguna camiseta más en la maleta, porque te vas a quedar para el partido de Europa, también de Copa, ¿no?
Sí, fíjate, yo que había sacado el vuelo del Barça con semanas de antelación, pues ayer tuve que ampliar unos días más. Ahí la Unión Deportiva se va a quedar hasta el miércoles, que regresa tanto el equipo como yo, así que el martes ese partido contra Europa va a estar curioso. Yo tengo ganas de conocer el estadio, que ya la semana pasada parece que tuvieron ahí problemas con los vecinos con el partido de San Andreu. Vamos a ver, yo intentaré trasladar todas las historias del barrio, a ver si podemos hablar con el hijo de Nesquens. Yo creo que el partido de Europa pues es un poco el reflejo del nuevo formato que ha instaurado la federación. Poder jugar contra históricos, fíjate, de Europa, o sea, 117 años, siempre lo tenemos en mente.
Más histórico, además del fútbol español.
Sí, o sea que... Para mí, en lo que respecta a periodistas, es un honor poder informar sobre estos equipos, pues imagino que para los jugadores también tendrá ese componente especial. Oye, pues vamos a ir al barrio de Gracia a jugar en un campo de 4.000 espectadores, chiquitito, que está todo el mundo allí animando. Esto es lo bonito del fútbol. Fíjate, siempre nos quejamos de odio al fútbol moderno, pues este es el fútbol que reclamamos, el que le gusta a todo el mundo, el de barrio, el que puedes hablar con los jugadores sin ningún tipo de problema. Así que partido del martes maravilloso, pero bueno, primero hay que jugar contra el Barça.
Exacto.
Que también va a estar bonito el sábado, como decía Diego Martínez, que ayer le preguntaba, oye, ¿qué opinas de la Europa? Y me dijo, primero el partido más importante es el del Barça. Y digo, bueno, si tienes razón, que no nos vayamos, que no se le despiste a la gente, que lo normal es que, oye, el sábado, tal y como está el Barça, lo normal es que salga con una derrota y a lo mejor casi que se podría hasta afirmar que no salga goleado viendo cómo está el Barça, que no sé quién le puede toser este año al conjunto de Hansi Flick. Pero bueno, también como siempre decimos, estos deportes y las sorpresas están a la orden del día.
Pues sí.
Pero a mí se me hace muy complicado sacar un resultado positivo en el Olímpico de Montjuïc. Pero bueno, estaremos para contarlo y para que se lea también en la provincia.
Seguiremos contactando con David de la ciudad Condal durante la próxima semana. David, un abrazo, gracias, buen viaje.
Un abrazo, Juanfran.
Se quedan enseguida con la tarde de COPE. Continúa la mejor programación y la mejor sintonía. En nada arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. En la realización estuvo Víctor Cabrera. Más deporte, recuerden, hoy 7:30 comandó la mala linterna, 10:30 el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Buena tarde, hasta luego.